Hola país, ¿cómo están todos? Esto es Ecos Criminales, mi nombre es Lourdes Marchese, a mi lado está Andrea, la China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
¿Cómo va? Muy bien, con todo listo, como siempre, para esta hora de repaso de algunos casos que nos están acechando en este tiempo y también el recuerdo de algunos otros para reflexionar en torno a la problemática delictiva y criminal en la República Argentina.
Programa número 12 y para aquellos que quieran seguirnos a nosotros, lo pueden hacer por X, arroba nacional AM870, al igual que en Instagram, con el hashtag EcosCriminales. Nos ponen si les gustaría que sigamos algún caso o que hablemos de algún tema en particular. Y a nosotras nos encontrás en X, André Valdivieso y Marchese Lourdes. Podés visitar también nuestro podcast en radionacional.com.ar y en Spotify, si no,
como Ecos Criminales, claramente, siempre contentos con la operación técnica de Diego Rosato, la producción de Carla Cavatorta, que nos tiene siempre cortitas, como decimos, y también hoy agradeciendo la colaboración de César Marchione en la edición de algunos de los audios que presentamos aquí en Ecos Criminales, que nos ayuda todo el tiempo desde el servicio informativo.
Gracias, Chicharito. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, China?
Hoy vamos a hablar de armas en los colegios. El caso de Mendoza y esta nena de 14 años, que es filmada inclusive portando un arma de fuego, enciende las alarmas que ya se habían encendido antes también, porque en este año 2025 ha habido infinidad de casos a lo largo y a lo ancho del país. No es una cuestión solo de la provincia de Buenos Aires. Se ven más casos, sí, claramente, densamente está más poblada la provincia de Buenos Aires también. Como factor, el bullying. Uh-huh. Preponderante en esta problemática de alumnos armados, no solamente con armas de fuego, sino también con cuchillos, o directamente la agresión y la violencia creciente entre los jóvenes en la secundaria, y si las autoridades están a la altura. Vamos a conversar con un especialista si están a la altura de tomar las medidas que deben tomarse cuando pasa esto adentro del aula. ¿Y en qué pasó? Te voy a contar la masacre, aquella que planificaban hace pocos meses cuatro adolescentes de entre 13 y 16 años para reventar, para hacer un tiroteo en la escuela a la que asistían en Ingeniero Maschwitz, en
Escobar. ¿O no era cierto?
Era cierto.
Bien, y en el caso judicial del día vamos a estar hablando del secuestro y posterior muerte de Matías Berardi. Ustedes recordarán este hecho que ocurrió en el año 2010.
Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Hoy en Ecos Criminales, armas en las escuelas. Es una problemática en la que menores de edad asisten armados al colegio y es compleja. ¿Por qué? Porque seguramente hay algo detrás en lo que hubo alerta. Alguien debió haberse dado cuenta antes de que podría haber pasado una cosa así, porque hay señales. Tanto si se trata de víctimas que se convierten en victimarios, como es el caso de los chicos que han sido agredidos a través de bullying en el colegio, y también quienes tienen una personalidad violenta de por sí por algún conflicto que traen desde la casa o desde el entorno, sea cual fuere el que ellos transitan. La escuela, la familia y la comunidad como pilares, ¿sí?, esenciales de la contención de estos chicos. Hace falta hablar mucho, hace falta detectar tempranamente una posibilidad, lo que se llama factor criminogénico. Hay posibilidades de que este chico ataque de una manera violenta a sus compañeros, hay posibilidades de que por los problemas que trae desde la casa esto pueda ser y poner en peligro a los propios compañeros dentro del colegio. Evitar la violencia parece hoy una tarea bastante compleja y hasta una misión imposible, porque también debe haber un sistema legal que debe intervenir rápidamente y establecer soluciones. Eso no estaría pasando y es importante atender también la influencia de la cultura digital y de las redes sociales, porque muchas veces la violencia se genera por retos que hay en redes sociales como TikTok o Instagram, retos que le imponen a los chicos ser violentos con sus propios pares. Atención con esto también, irregular las redes sociales. Vamos a repasar ahora algunos de los casos que hemos visto durante todo el 2025 y que se han dado para reflexionar también respecto de hoy, qué hay detrás del problema. Principalmente, ¿cuál es el problema? Los menores que están en riesgo, menores y toda una comunidad educativa. En Mendoza, en el colegio Marcelino Blanco del departamento La Paz, un adolescente de tan solo 14 años ingresó al colegio con un arma de fuego, efectuó 3 disparos al aire, 1 al piso y se atrincheró en el patio después de amenazar a sus propios compañeros. Incluso una compañerita que es la quien hoy está sospechada de ser quien más ejercía bullying contra esta menor de 14 años porque tenía una cicatriz en la cara, porque hablaba distinto, porque era hija de un policía retirado y era víctima de bullying en ese colegio. Esa compañerita que la había estado acosando en las últimas semanas es la que da este relato.
Ella iba delante mío y yo iba atrás con un celador. Ella lanzó el primer tiro y yo con el celador nos agachamos y empezaron a correr todos. Lo primero que hice fue agacharme. Yo entré llorando a mi aula, estaban todos gritando. Llega la policía, corta las calles, se ponen una ventana de cada aula y nos dicen que nos agachemos por las puertas de todas las aulas apuntándonos. En eso que bajaba el arma, tiraba el tiro para abajo. Y yo escuché 3.
No hubo heridos, se evacuó a los alumnos de a poco. Ella finalmente se atrinchera sola en un salón, aunque su padre va a intentar quitarle el arma, que era justamente de su pertenencia. Ella vuelve a disparar, fueron 5 horas de negociación por parte de la policía de Mendoza. Tardaron bastante en convencerla de que desista de esa actitud y con el temor de que tomara una decisión en contra de su propia vida. Un detalle de la secuencia del hecho que ocurrió en Mendoza lo daba esta chica, o sea, que incluso luego cuenta, ella me miraba, me apuntaba la cabeza y se reía, y cuando se rió bajó el arma y disparó al piso, dijo en otra etapa de este testimonio que es fundamental. En Florencio Varela había pasado algo similar, pero sin disparo ocurrido. En este caso, una alumna de 16 años detenida con un arma calibre .380 y más de 150 municiones en la mochila. ¿Para qué? Para mostrárselas a sus compañeros. Solamente eso, pero esto enciende alarmas. Y lo más grave en este caso de Florencio Varela fue que las autoridades del colegio, habiendo tomado conocimiento de este hecho, de que la chica había mostrado un arma de fuego y 150 municiones a sus compañeros, no les avisaron al resto de los padres y obviamente el problema estalló.
Por lo que tengo entendido, no le avisaron a los padres. Los padres se enteraron por mensajes que le mandaron los chicos que están adentro. Las autoridades no avisaron nada. No me sorprende, porque la sociedad en la que vivimos, la realidad es que la juventud cada vez está más perdida. Da lástima, da pena, porque hay que prestarle mucha atención a los chicos. Quizás esta chica no tenía pensado hacer nada, lo hizo para llamar la atención, quizás sí, porque uno no sabe lo que pasa por su cabeza. La verdad es que no me interesa, eso le corresponde a los padres o a las personas, en este caso, si ya tenía un problema psiquiátrico, realmente desde arriba, ¿no? Desde quienes las autorizan. Tienen que tener un seguimiento con esa piba, que lo haga desde afuera, no sé. No puede ser que ellos, que son profesionales, supuestamente, no se den cuenta de que la piba no está apta para entrar a una escuela. O vos, como padre, fijarte qué es lo que hace tu piba el primer día, supuestamente era el primer día, ¿no?, que se reincorporaba. Por esto yo me enteré ahora. La sociedad, la juventud está en los grandes también, y en la juventud es peor todavía. Y es triste.
¿Qué hacer, no? Cuando se dan cuenta los papás, claro, que es lo que pasa, incluso les preocupan sus propios hijos, porque hechos como este, digo, vamos a repasar algunos más ligeramente, pero en Mar del Plata, 2 alumnos difundieron en redes sociales, atención con esto también, un arma y amenazaban a los compañeros de clase a través de videos. Se filmaban en sus propias casas con el acceso a las armas, porque de más está decir que la mayoría de los casos tenían acceso a armas porque sus padres eran legítimos usuarios o pertenecían a las fuerzas. Entonces hay una responsabilidad parental en torno a la custodia de esas armas de fuego dentro del ámbito familiar. En general, Rodríguez, 12 años. Cada vez más chiquitos, además. Un nene de 12 años internado en grave estado tras sufrir una golpiza de tres compañeros. La intervención policial halló un cuchillo de tipo tramontina entre las pertenencias de los chicos, porque también armas blancas tenemos en lo que tienen que ver con estos ataques. Y en Salta ya pasa a mayores cuando un chico va con un machete y empieza a agredir a sus compañeros también en un colegio secundario, también 14 años, una edad totalmente en conflicto, y queda a disposición judicial junto con medidas de protección claramente para la comunidad educativa y un impedimento de acercarse. Así amenazaba este menor de 14 años en Salta a sus compañeros después de agredirlos.
No, loco, como yo le dije, eso no tiene perdón. Así que yo no le digo ni cuándo ni dónde, pero yo lo único que le voy a decir es que un día de esto yo lo voy a caer al colegio y lo voy a prender fuego a todos ustedes por hablar gilada, loco. Yo no perdono una ya. Ustedes me hicieron quedar pa'l a mí. Ahora yo empezaba uno por uno de ustedes, loco. Nadie me dice a mí qué tengo que hacer.
Totalmente rebelde, nadie me dice a mí qué tengo que hacer. En Hurlingham pasó también, un niño de 15 años llegó a la escuela un arma de fuego descargada y se la mostró a los compañeros. Tal vez, digo, hasta un acto de picardía, rebeldía, pero es grave que tengan acceso a armas de fuego los menores de 18 años. Interviene rápidamente, obviamente, la policía y se evita un enfrentamiento, aunque estaba descargada esa arma. En las escuelas argentinas se han secuestrado pistolas de distintos calibres a lo largo de todo el año, armas de aire comprimido también que están a disposición de los chicos y otras armas como las blancas que mencionábamos recién, que alumnos intentan ingresar en mochilas o fueron halladas incluso escondidas dentro del colegio. Son casos que evidencian una problemática compleja que incluye amenazas, portación ilegal de armas y planes de ataques involucrando adolescentes, factores familiares, la salud mental jugando también en torno a esto y con intervenciones policiales, judiciales, educativas que están todavía en curso a partir de estos episodios para abordar la violencia armada en los colegios argentinos. Repetimos, en casi todos los casos las armas eran propiedad o estaban bajo el control de familiares de alumnos, evidenciando también el problema de acceso a armas en hogares que impacta especialmente en ambientes escolares.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Traemos ahora un abordaje psiquiátrico, forense y victimológico para abordar esta problemática de las armas en los colegios y por eso estamos en Ecos Criminales en comunicación con Enrique de Rosa Alabaster. Él es psiquiatra forense, presidente de la Asociación Argentina de Victimología, ex asesor del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en violencia y victimología, y hoy aquí en Ecos Criminales, Lourdes Marchese, quien te habla, La China Valdivieso, te recibimos. Muchas gracias por estar en contacto con nosotras.
Hola, Lourdes. China, ¿cómo les va? Gracias por llamarme.
Pero por favor, solamente queríamos charlar con usted respecto de esta problemática, ¿no? Que cada vez se ve más frecuentemente respecto de menores de edad que acuden a las aulas armados, ya sea con armas de fuego o con armas blancas. ¿Hay un perfil psicológico de este tipo de adolescentes o se da por varios factores?
No, en realidad lo que hay en la criminología ya desde hace años es más que perfil, el famoso perfilado criminal de que venía de los 60, 70 en Estados Unidos, en que bueno, había un sujeto que había hecho algo raro, por ponerlo así, por fuera de la norma. Se buscaba no la patología, por así decirlo, pero sí, ahí apareció la idea del perfilado. Y ¿qué buscaba el perfilado? De alguna manera anticipar. ¿Qué fue pasando con el curso de los años? ¿Qué fue pasando? ¿Cómo evolucionó realmente la criminología, la psiquiatría forense y demás? es que tenemos una visión más obvia y clara, y es que cada sujeto está inserto en un contexto mucho más amplio, no solamente familiar, no solamente contextual, aunque el sujeto viva en una cueva, en un lugar, pertenece a un tiempo y un espacio y una época. Y entonces hay cuestiones más ligadas al entorno, que van de lo grande a lo chico, si uno quiere, desde lo social a lo individual. Y sí, ahí hay elementos, uno de los cuales, aunque parezca una obviedad, pero esto pasa y hay que verlo, una causa, por ejemplo, ahora sí voy a causas concretas, es el mal manejo de las armas en los hogares, en particular en nuestro país. Es decir, en este caso venía, bueno, aparentemente un oficial de la policía, pero hay un arma, y un arma de guerra, un arma peligrosa disponible, 9 milímetros. En el año pasado, en una escuela, una chica también, que el padre era de prefectura, bueno, sí, pero el arma estaba ahí. Bueno, estos factores importantes. La otra es el contexto escolar, el contexto de los docentes, el contexto social donde se desarrolla esa escuela, de los compañeros. ¿Por qué? Porque si uno no ve todo junto, un día habla de las armas, otro día habla de la patología, otro día habla del bullying, y otro día la relación con los padres, por ejemplo.
Claro, ahí voy, a ese punto voy.
Se cierra la cuestión.
Claro, a ese punto voy, Enrique, porque cuando ocurrió hace muy poco el caso de la chica de Mendoza, de esta adolescente, sí, claro, que llegó al colegio, todo nos retrotrajo a muchos a lo que fue el caso de Juniors, que ocurrió,
claro,
también
Carmen
en el
Patagones,
mes de septiembre,
claro,
en Carmen de Patagones. Pero antes habían ocurrido dos casos más también de chicos que habían llegado a la escuela con armas, en su mayoría todos hijos de personas que trabajan en las Fuerzas Armadas, ya sea en la policía, ya sea como...
No, que son legítimos usuarios también,
claro,
¿no?
Exactamente.
Que no cuidan o no preservan el arma de sus propios hijos menores.
Sí, hay una banalización, por ejemplo, y ahí va uno de los factores que se toman en cuenta, del peligro en el propio contexto familiar. Es decir, es muy habitual que uno entienda, vamos a sacar las fuerzas de lado, uh-huh, gente que maneja armas en el campo o algo y cree que la presencia de armas es banal, ¿no? Y realmente ese descuido no forma parte de la propia cultura, que es uno de los factores estructurales de la violencia. Es decir, una cultura puede ser zonal, que imagine, porque estamos en el campo, yo vivo en una zona de chacras, y me decía el otro día una persona, no, bueno, pero es normal que uno tenga escopetas porque es la forma de imponer la ley. Y esto lo decía un abogado, ¿no? Y decía, bueno, pero entonces ese chico también aprende que ese arma es una herramienta, es un instrumento. Y de la misma manera que uno tiene herramientas psicológicas, tiene los manuales, bueno, también tiene un arma, y ese arma tiene un algo para que usarse. Ahora, una de las posibilidades para que usarse puede ser que canalice mi frustración.
Claro, el chico ve y reproduce además.
Totalmente, a ver, pero ¿por qué el tema de los temas de violencia de género en el contexto de parejas dentro de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad?
Sí.
Yo recuerdo un caso en que un oficial de la policía me dice, no, estuve para explicarme por qué se había tiroteado con su pareja, también oficial, dentro de su departamento. En un momento me estalló la cabeza cuando él dice, me puse en posición de tiro frente al no, no dijo enemigo, pero en realidad estaba hablando que había tenido una discusión familiar, claro, con su pareja, pero se le activan circuitos que no están de alguna manera entrenados y estigmatizados concretamente, y ese factor a veces uno, bueno, se puede perder después hablando de bullying o de tal cosa. De
ese es otro factor, ¿no, Enrique?
Ese son otros factores, totalmente. El tema es, donde el tema de en qué momento desborda es donde lo vemos. Ahora, ¿qué es lo que hizo llenar esa bañadera de tensional? Por eso el famoso tema de la pirámide de Galtung, de la violencia estructural, cultural, y que emergente es la que vemos. Pero cuando llega a esa punta, ya se fue llenando toda la base de eso, ¿no?
Claro.
Y ahí, bueno, el descuido de la salud mental, el descuido del consumo de estupefacientes, las redes sociales, el bullying, y demás cosas. Y de golpe ella quiere hablar con una profesora, en una de esas no la escuchó la profesora, o en una de esas,
exacto,
ella cree que la profesora la tiene que escuchar, ahora sí porque está armada.
Claro, incluso eso, de víctimas pasan a ser victimarios, ¿eso es,
bueno,
algo natural, mira, en este tipo de casos?
Mi totalmente, bueno, yo mi asociación de victimología es de interés de la legislatura porteña y demás, ¿por qué en un momento estuvo en stand-by? Porque el gran problema es que uno se enfrentaba con gente que se autotitulaba como víctimas, pero cuando uno quería hacer un estudio y se enojaba mucho, en realidad se estaba viendo frente a alguien que estaba en un circuito víctima-victimario, y era mala palabra decirle a esa persona, mire, usted está contribuyendo a ese circuito, no se establezca como polo unívoco de algo. Y ahí es donde otra vez nos estalla la cuestión del perfilado, porque es muy cómodo decirle a una persona, bueno, esa persona tiene esto, esto y lo otro, y lo establece como victimario o como víctima. Y en realidad los roles son mucho más, en muchos casos son mucho más dinámicos.
Ahora, ¿cómo se tratan estos casos, Enrique? Porque decís, es muy difícil trabajar con alguien que es víctima-victimario. ¿Cómo lo abordás desde la psiquiatría o desde la psicología?
Mirá, es que no se puede abordar desde la psiquiatría y la psicología aisladamente, ese es el tema. Uh-huh. En realidad uno tiene que poder contar por qué, y porque yo les agradezco la posibilidad de hablar en una radio tan loable y tan magnífica como la Radio Nacional, que es que en realidad esto de poder empezar a formar, a concientizar y demás, es una de las patas. La otra es trabajar con la ley. En su momento yo intenté, por ejemplo, trabajar sobre el tema violencia de género desde una perspectiva de una departamental judicial en la cual había mucha violencia contra, de maltrato animal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una idea mía, no, hay toneladas de bibliografía al respecto de la correlación entre violencia en una claramente punta y violencia en la otra. Y esto también venía de la época del perfilado. No me acuerdo a quién había encontrado en los 70, una correlación casi del 70% en maltrato animal y violencia doméstica.
Entonces, la tríada de McDonald's también en cuanto a asesinos seriales, ¿no?
Totalmente.
Piromanía, enuresis y violencia y maltrato animal.
Sí, y a ver, y esa hoy, si bien hoy no tiene tanto peso, pero sí tiene una ventaja, que empezar a buscar las cosas por otros lados, ¿no? No quedarse en una visión telescópica de mirar con la mira, ¿no? De un fusil a una persona descontextualizada. Y entonces cuando vos ves otras cosas, ¿no? Porque a mí me parece fascinante el caso del petiso de Cudo, de Cayetano Santos Godino, claro. Porque en realidad reproduce lo que después uno vio en asesinos seriales en Estados Unidos.
Exactamente. Enrique, volviendo al tema de los menores armados y la violencia entre los jóvenes también, ¿no? Que se replica con golpes también.
Totalmente.
¿Qué influencia tienen las redes sociales y una cultura de la violencia que vemos que se trata de instalar por algunas aplicaciones?
Muchísimas. Por eso decía, ese es otro tema y enorme a tratar y que tenemos que trabajarlo. Hay un gran problema sobre eso y es la parte de desrealización, que la desrealización que yo pierda contacto con la realidad, es una especie de disociación. Ahí si uno lo ve desde el punto de vista psiquiátrico, es una disociación. Estoy despegado de la realidad, en la cual creo que un reto viral, que es quizás el ejemplo más válido, no pasa en la realidad. Es decir, yo voy a hacer algo que en definitiva es una tentativa de suicidio. Claro. En realidad no lo estoy haciendo. ¿Y por qué? Porque estoy disociado respecto a que pensar que porque lo estoy con un aparatito que es muy chiquito y entra en mi mano, no estoy entrando a un mundo absolutamente peligroso. Esto era el tema concreto ya en Baudrillard de los 80, cuando él hablaba en un libro que se llama Simulacro y Simulación, que recomiendo leer, porque dice cuando la simulación y el simulacro son más reales que la realidad, y lo está diciendo en una época pre-redes, sí. Y hoy eso es lo que uno ve, en que esa simulación de la realidad que son las redes, terminan por no darse cuenta que se va a hechos concretos. Por ejemplo, hostigar a una compañera, actos de violencia que se ven muy frecuentemente entre adolescentes. Hacer una montonera para atacar a una compañera, pero esa compañera después terminan pateándole la cabeza en el piso. Y empezó por las redes.
Claro. Enrique, la verdad que nos quedaríamos horas hablando de esta temática. Es un placer, ha sido un placer y obviamente te vamos a volver a molestar.
No, para nada molesta. No conocía el programa. Estoy encantado que tengan un programa de estas características. Vi con ustedes realmente unas genias. Muchas gracias.
Gracias, Enrique.
Era Enrique de Rosa Alabaster, psiquiatra forense y presidente de la Asociación Argentina de Victimología.
¿Y qué pasó con la masacre de Maswich? ¿Qué no fue, China?
Aquella que no fue un caso en la Escuela de Educación Media número 4 de Ingeniero Maswich en Escobar, que involucra a un grupo de 4 estudiantes de entre 13 y 16 años que planificaban un ataque armado en la institución a través de un grupo de WhatsApp.
Yo pensé que era una fake.
Llamaban, bueno, no lo fue. Llamaban a un tiroteo escolar y escuchamos cómo la líder del grupo estaba captando a sus seguidores para que la siguieran justamente en la comisión de esta masacre.
¿Qué querés?
Lo del tiroteo es verdad.
Ay, no, ¿sabes que no? mentira.
¿Pero por qué lo querés hacer?
¿Qué te importa?
Pero la
¿lo
verdad...
vas a hacer, sí o no?
No, no, no sé, no quiero, la verdad, no me quiero meter más problemas. O sea, bueno, no sé qué decirte, la verdad, pero es mejor que no lo hagan, porque la verdad es que somos re jóvenes todavía. ¿Vos estás 100% segura que lo vas a hacer?
Sí.
¿Y cuándo, el año que viene, el 13 de julio, dijiste?
Sí.
¿Por qué ese día?
Porque es el día de mi cumpleaños.
Y las armas las ibas a sacar de tu padrastro, ¿no?
Ajá.
Uf. Bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a estar. Que tengan suerte.
Bueno.
Pero no me saque del grupo porque me gusta ver el chisme.
No.
¿Qué?
No.
¿No qué?
Te voy a sacar.
¿Me vas a sacar?
Sí.
No, ¿por qué?
Porque sí. Si no vas a estar, ¿por qué queremos tenerte ahí en el grupo? No.
Bueno, chao.
Chao.
Se mantuvo una restricción de acercamiento luego de descubrir los padres, no la institución, los padres descubrieron este plan, restricción de acercamiento de los menores al colegio, se evalúa a la líder del grupo, incluso está recibiendo contención especial por temas vinculados a una patología psiquiátrica en su personalidad y el caso permanece abierto, obviamente en desarrollo, sin resolución definitiva pública hasta el día de la fecha.
Ecos criminales. Con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.